y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar el estudio del libro de Levítico. Este libro, como es muy extenso, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, que va del versículo 1 al 10, lo vamos a llamar Levítico, sacerdotes y ofrendas. En el programa de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Levítico. Vamos a tomarnos un tiempo para comprender el contexto y el propósito de este libro. Levítico no es un libro fácil de entender, pero sí creemos en 2 Timoteo 3:16. Sabemos que Levítico es un libro inspirado por Dios, y por lo tanto, es útil. En primer lugar, vamos a ver por qué estamos estudiando este libro. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a usar una de las historias que aparece en el Antiguo Testamento. Es la historia de Naamán, el general sirio que aparece en 2 de Reyes capítulo 5. Cuando estudiamos el libro de los Reyes, la nación de Israel ya se había establecido en una monarquía. Ellos tenían un rey. En 2 de Reyes 5 se nos presenta a Naamán, que no era de la nación de Israel, sino que era el comandante del ejército del rey de Siria. La Biblia nos dice que era un varón grande y valiente. Pero este general tenía dos problemas. En primer lugar, según el versículo 1 de 2 de Reyes 5, se nos dice que Naamán era leproso. Vayamos por un momento a 2 de Reyes capítulo 5 y leamos los versículos 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Según Levítico 13, la lepra era un término que se usaba para referirse a varias enfermedades de la piel, y en la mayoría de los casos esta enfermedad era incurable. La esposa de Naamán tenía una sirvienta que era israelita, que había sido llevada a Siria como prisionera de guerra desde Israel. Ella le da una esperanza a Naamán para poder encontrar la cura a su enfermedad. Ella les habló de un profeta que podía curar su lepra. Esta muchacha ahora estaba trabajando al servicio de la esposa de Naamán y muestra gran compasión por el esposo de su ama, quien era esencialmente su captor. Inmediatamente Naamán fue al rey de Siria para contarle lo acontecido. Segunda de Reyes 5, 4 y 5 dice, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán fue a Israel con muchas riquezas y trajo consigo una carta oficial del rey de Siria para poder tener acceso al profeta de Israel que podía curar su lepra. El versículo 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando llegó Naamán a Israel, fue directamente al rey, pensando que él tenía poder para sanarlo. Pero el rey de Israel se enfureció y pensó que era una trampa. El versículo 7 nos dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hay algo interesante en esta historia. Aunque Israel era pequeño, tenía la fama de que su Dios tenía el poder de hacer limpio lo inmundo. De modo que cuando la sirvienta lo mencionó, Naamán aceptó este consejo. Ahora bien, el rey de Israel no pudo ayudar a Naamán, pero el profeta Eliseo se enteró del encuentro y mandó llamar a Naamán. Segunda de Reyes 5:8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán fue a la casa de Eliseo solo para encontrarse con un mensajero con instrucciones de lavarse en el Jordán 7 veces para ser restaurado y limpio. Los versículos 9 y 10 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto enfureció a Naamán y leemos sobre su airada respuesta en los versículos 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Muy a menudo somos bastante similares a Naamán, ¿no es así? Queremos y esperamos respuestas simples y fáciles a nuestros problemas. Naamán pensó que la demanda de Dios de pureza ritual era innecesaria. Aunque admitió su enfermedad física, no admitió su necesidad espiritual y tuvo un concepto bastante elevado de sí mismo, pero finalmente obedeció y fue sanado. Segunda de Reyes 5:13 y 14 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La historia de Naamán en realidad ilustra 2 puntos muy importantes acerca de la importancia del libro de Levítico. En primer lugar, Levítico nos enseña sobre la importancia de lo que es limpio y santo y lo que es común e inmundo, y cómo es Dios mismo quien determina y nos enseña sobre esto. Ahora, ¿qué significa ser santo? Muchos de nosotros pensamos que se trata de ser perfectos o justos. La santidad se pone difícil para nosotros porque tendemos a buscar comportamientos morales para comprenderla e ilustrarla. Pero la palabra santo en la Biblia se traduce como separado y habla de ser completamente diferente. Viene de una palabra antigua que significa cortar o separar. Pero no solo significa ser apartado. El amor de Dios es completamente diferente y contrasta con el amor normal tal como lo entendemos. Por tanto, lo contrario de la santidad no es solo lo impuro o lo malo, sino también lo común. Levítico nos ayuda a ver este aspecto del carácter de Dios, que Él es absolutamente santo, diferente a todo lo demás. En segundo lugar, Levítico nos enseña que la voluntad de obedecer al Señor y buscar la santidad es un asunto de confianza, humildad y fe. Debemos aceptar y abrazar la palabra de Dios cuando habla sobre la santidad, si queremos realmente conocer y experimentar a Dios. Al igual que Naamán, primero debemos darnos cuenta ante quién venimos. Nosotros, como el leproso de Naamán, somos impuros y nos acercamos ante este Dios santo para escuchar lo que dice. Somos leprosos que necesitamos desesperadamente su limpieza. Podemos ser limpios solo confiando en su palabra y aceptando y obedeciendo lo que Él ha dicho. Venimos ante Él como Naamán, con nuestras impurezas e inmundicia. Levítico es un libro que sirve para decirnos quiénes somos y quién es Dios. A medida que leemos la ley que es detallada en este libro, se nos recordará que nuestro pecado está en un marcado contraste con ese Dios santo. Y ese es el mayor problema que tiene el hombre. Levítico nos ayuda a ver la gloriosa obra de Cristo cuando Dios buscó hacernos puros y santos como Él. También nos recuerda que la razón más importante en la vida por lo que tenemos que orar no es por una buena calificación en los estudios, ni tener el trabajo que soñamos. Tampoco es tener la familia que deseamos ni las vacaciones que buscamos. Lo más importante en la vida por lo que debemos orar es que Dios nos haga puros y santos como Él y restaure esa relación con Él que se rompió en el Edén. Quisiera preguntarte, ¿por qué motivos estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por santidad en tu vida para que Dios te limpie de tus pecados? En segundo lugar, vamos a ver el trasfondo de este libro. Ahora que hemos establecido la necesidad de este libro en nuestras vidas, es importante que entendamos la conexión entre el Génesis y el libro de Levítico. Claro, pasando por el libro del Éxodo. En resumen, el libro de Génesis nos muestra la caída del hombre. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3. Génesis también nos muestra cómo Dios usa la familia de Abraham, que después el Señor le cambió de nombre a Israel para comenzar su plan de redención. Cuando llegamos al libro de Éxodo, especialmente en los capítulos 1 al 18, nos detalla el rescate del pueblo de Dios de mano de los egipcios. Dios destruyó completamente al ejército egipcio en el Mar Rojo. Destruyó su poderío militar de un solo golpe. Esto ocurrió después de que 10 plagas azotaran Egipto, donde Dios demostró su gran poder sobre 10 diferentes dioses que tenían los egipcios. Egipto quedó completamente destrozado, y estos primeros capítulos del Éxodo nos muestran la redención de Dios, Dios liberando a su pueblo de la esclavitud con su gran poder. Luego de estos acontecimientos, leemos en Éxodo 19, versos del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Note que Dios no liberó al pueblo de Israel para que andara errante, sino que los llevó al desierto, específicamente en el monte Sinaí en Éxodo 19. En muchos sentidos, esta es una imagen de nuestra propia salvación. Hemos sido redimidos de la ley, el pecado y la muerte, no para andar errantes, sino específicamente para tener un encuentro personal con el Señor. De hecho, en Éxodo 19:9, leemos que Dios los sacó y los llevó al Sinaí porque quería hablarles personalmente. El texto dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Este Dios quería bajar y hablar con su propia voz al pueblo. Para que esto fuera posible, Dios le dio instrucciones a Moisés para que se prepararan para este encuentro. Éxodo 19, 10 al 15 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entre las instrucciones que el Señor le dio a Moisés, le dice que habría una línea alrededor de la montaña, y cualquiera que cruzara esa línea moriría. Esto no significaba que Dios quisiera mantener alejado al pueblo. Más bien, esta distancia estaba allí para preservar sus vidas, porque ninguna criatura pecadora podía permanecer vivo en la presencia de este Dios Santo. Éxodo 19:16 al 20 nos da una imagen del descenso de Dios sobre su pueblo. El texto dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El relato nos dice que hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa sobre la montaña y un sonido de trompeta muy fuerte. El monte Sinaí se envolvió en humo, y Dios descendió sobre él en fuego. Cuando Dios hablaba, sonaba como un trueno. Esto parece a los relatos del fin del mundo, y no es sorprendente que los israelitas estuvieran aterrorizados. Este pasaje es importante porque, sinceramente, nunca hemos experimentado nada como esto, y no solemos pensar en Dios, ¿verdad?, de esta manera. Pero nadie puede ser despreocupado y frívolo ante este Dios. Éxodo 19 nos muestra la verdadera naturaleza de Dios, fuerte, poderoso y francamente aterrador para pecadores como nosotros. El tener esta imagen de Dios, ¿cómo cambiaría la forma en que oras, hablas y le pides cosas a Dios? ¿Cómo te verías a ti mismo? Sin embargo, cuando vemos la santidad de Dios y que Él también desea una relación con su pueblo, lo cambia todo. Este relato es el comienzo de los eventos en el monte Sinaí. Después de esto, el Señor les da los 10 mandamientos a su pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulos del 20 al 23. Posteriormente, Dios les da instrucciones para construirle una morada. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 24 al capítulo 31. Y esto sucedió antes del incidente del becerro de oro, que lo encontramos en Éxodo 32. Luego del incidente del becerro de oro, Dios nuevamente muestra su misericordia a su pueblo, dándole nuevamente los mandamientos, los cuales obedecen. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 33 al capítulo 39. Finalmente, en Éxodo 40, Dios desciende y se instala con su pueblo. El Dios que vimos en Éxodo 19, que estaba detrás del humo y las nubes en la montaña del Sinaí, entró en el tabernáculo. Éxodo 40:34 nos dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí vemos a Dios descendiendo sobre el tabernáculo, y el pueblo de Dios viviendo con su presencia todos los días. Ahora viene la pregunta: ¿cómo podía vivir el pueblo de Israel con este Dios santo en medio de ellos? Ahí es donde entra el libro de Levítico. Y ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Isaías 6 nos será útil para entenderlo. Así como el pueblo de Israel y como Isaías, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables de orgullo, lujuria y vergüenza que nos pone en contra de Dios. Y no podemos tocar la montaña ni entrar en la presencia de Dios, porque moriríamos. Isaías era un judío que vivía de acuerdo a la ley. Pero cuando se presentó ante el Señor en Isaías 6, vio cómo sus justicias eran como trapos de inmundicia, y exclamó: ¡Ay de mí que soy muerto! No hay otra respuesta ante un Dios que ve a través de nosotros y nos ve por lo que somos. No podemos evitar decir ay de mí. Él no nos habla a través de una nube y humo, sino a través de su Espíritu y su Palabra. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos con este Dios Santo? Jesús lo hizo posible. Él es nuestro carbón encendido que menciona Isaías 6, que quitó nuestros pecados y culpas. Jesús es nuestro Moisés, el mediador entre los pecadores al pie del monte, y el Dios grande, santo y temible. Vamos a terminar con una frase de R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios. La sensación más clara que tiene un ser humano cuando experimenta lo santo es una abrumadora sensación de ser una criatura. Es decir, cuando estamos en la presencia de Dios, nos humillamos y tomamos conciencia de nuestra condición de criaturas. Esto es lo opuesto a la tentación original de Satanás. Seréis como dioses. Hasta aquí la cita. Hasta aquí esta breve introducción del libro de Levítico. La próxima semana entraremos de lleno al estudio de este hermoso libro. Que Dios los bendiga.